El día 14 de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hacía pública una acusación formal a Shen Xi, alias Vicente, no es coña, fundador y presidente del grupo Prince Holding, un conglomerado que, como su nombre indica, se dedicaba al fraude electrónico, a la gestión de trabajo forzado en Camboya y seguramente también a vender cursos de inversión, actividades con las que robaron cientos de millones a miles de incautos. A resultas de dicha acusación, el Departamento de Justicia, liderado por la señora Pamela, tampoco es coña, Pamela Bondi, ha incautado 127.000 bitcoin valorados en unos 15.000 millones de dólares. Esta demanda, se vanagloria Pamela, constituye la mayor acción de decomiso en la historia de los Estados Unidos, reza el anuncio del Departamento de Justicia, pero China no lo llama acción de decomiso. China lo llama robo y ha acusado a Estados Unidos de ladrón.
China, meanwhile, has accused the United States of orchestrating one of the largest crypto heists in history.
Como relata nuestra reportera diversa, tras el anuncio de este decomiso por Estados Unidos, el CVERC, el China's National Computer Virus Emergency Response Center, un nombre imposible, publicó un informe técnico forense sobre un ciberataque ocurrido en diciembre de 2020, hace casi 5 años, contra el minero chino-iraní Lubian, en el que se robaron, atención, 127.000 bitcoin. China dice que esos 127.000 bitcoin que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia que ha incautado a Vicente por delincuente son los que robó hace 5 años y ahora solo estaría formalizando la sustracción para legalmente añadirlos a su reserva estratégica de Bitcoin, para que luego nadie diga que no están consiguiendo Bitcoin. Otra cosa es que los estén comprando, que no es el caso. Esta es, con seguridad, una de las noticias más increíbles del año. De ser cierta la denuncia por parte de China, se estaría descubriendo que la misteriosa desaparición de Lubian fue orquestada por el gobierno de Estados Unidos para hacerse con lo que en ese momento era casi el 1% de la capitalización de Bitcoin, el robo más grande de la historia y un ataque directo a la soberanía de otro país, China, nada menos. Y lo más increíble de todo es que en el momento de grabar este vídeo, el único medio que lo menciona es el noticiero Basmati de nuestra corresponsal del Chai. Así que, ¿quién es Vicente? ¿A qué se dedicaban estos de Lubian? ¿Por qué nadie sabía que habían perdido 127.000 bitcoin? ¿Qué implicaciones geopolíticas tiene esto y qué significa para bitcoin? Demasiadas preguntas. De modo que dale like si crees que deberían darle el premio Pulitzer a nuestra compañera del Curry Team y veamos esto. En el verano de 2021, China sorprendió, aunque no mucho, al mundo prohibiendo Bitcoin otra vez. La razón por la que no fue tanta sorpresa era que ya lo habían hecho otras veces a lo largo de los años, pero cuando hacían esto siempre había sido un poco de bromi. Sin embargo, ese verano del 21 se pusieron serios prohibiendo completamente la minería en su país y añadiendo otro tipo de prohibiciones. Lo que sí que fue una sorpresa, ya que el país hasta la fecha tenía una relación estupendamente productiva con el activo e incluso gozaba de una posición preponderante en el sector de su minería. Todo esto acabó tras esa prohibición y en los meses siguientes el hash rate, la energía dedicada a minar Bitcoin, cayó con fuerza a nivel global, casi un 30%, debido a la huida desordenada de los mineros de suelo chino. En esas semanas de desconcierto, uno de los principales pools de minería, que también minaban, estos de Lubian, desapareció, sin dejar rastro. Como el suceso coincidió con la prohibición de la minería de Bitcoin en China, todo el mundo asumió que simplemente se trataba de un caso de, bueno, una víctima colateral de la medida y, por tanto, nadie le dio demasiada bola a que había sido de estos de Lubian. Así que ahí quedó la cosa hasta que alguien le dio por investigar su desaparición y descubrió que lo que parecía un cierre de la actividad sin más había sido, en realidad, un cierre forzado por la pérdida de casi todo su Bitcoin a manos de un ciberataque. Lubian tuvo un crecimiento espectacular durante su corta vida. Lanzado en la primavera de 2020, apenas tardó semanas en convertirse en uno de los actores más importantes dentro de la minería de Bitcoin, alcanzando en su máximo el 6% del total del hash rate de Bitcoin a nivel global. En un artículo de Rekt explican que detrás de este lanzamiento sin precedentes estaba su particular fundador, un tal Liu Ping, que no he conseguido encontrar fotos de este, pero bueno, una persona de nacionalidad china, pero aparentemente bien conectada con el gobierno iraní. Lubian operaba un pool, pero también llevaba a cabo su propia minería, usando electricidad prácticamente gratis en Irán, a apenas unos $0.006 el kilovatio hora, según fuentes que nos indican que esto era el caso. Y según otras fuentes que recogen los de Rekt, Mr. Ping fardaba de tener muy buenas relaciones con el ministro de Energía iraní, con otros jefazos del gobierno e incluso con su ejército. Pero tan rápido como alcanzó ese 6% total de la minería y parecía que competiría con los grandes, la actividad se desplomó. Entre febrero y marzo del año siguiente desaparecieron directamente del mapa. En marzo del 21 minaron su último bloque. Pero nadie se preguntó por qué habían desaparecido así de un día para otro y así quedó la cosa durante años, debido a que coincidió con el China Ban. Y fue en agosto de 2025 cuando Arcam, la empresa de análisis de la blockchain, publicó la noticia de que Lubian, el minero chino-iraní, en realidad había sufrido el robo de 127.000 Bitcoin en diciembre de 2020, 3 meses antes de desaparecer completamente. De acuerdo al estudio de esta firma, el hackeo sería el mayor en la historia de los hackeos, por encima del robo sufrido por MT Gox en 2013 y, por supuesto, muy por encima de otros robos no llevados a cabo en la blockchain. Gracias al análisis de Arcam podemos encontrar respaldo a la tesis de que esto fue efectivamente un robo. Y es que han descubierto que durante las semanas siguientes al ataque, Lubian invirtió 1,4 Bitcoin en enviar hasta 1.516 mensajes a las direcciones con ese Bitcoin robado, pidiendo, rogando, implorando a los ladrones que se pusiesen en contacto con ellos para negociar un rescate. Pero nada de esto funcionó. Ese Bitcoin extraído del monedero de Lubian se mantuvo parado entre 2020 y 2024, cuando el hacker, o los hackers, simplemente lo reagruparon en una nueva dirección. Es decir, de todas esas direcciones lo mandaron a otra nueva. Lo robaron, lo dejaron ahí quieto, sin mixear, ni llevar a cabo ningún tipo de ejercicio para eliminar la trazabilidad o intentar lavar el dinero de alguna forma. Algo típico cuando se producen robos así. Pero no, simplemente lo cogieron, lo guardaron, como buenos holders. En agosto de este año, cuando Arcam y Rekt publicaron sus respectivos análisis, lo que más les sorprendía de este caso era la falta de notoriedad que tuvo el que es, hasta la fecha, el mayor robo de Bitcoin de la historia. Cito a Rekt. En esa época, incluso un robo de 50 millones de dólares podía provocar un paro cardíaco en la mitad de los bitcoiners. Lubian perdió 70 veces esa cantidad y nadie se dio cuenta. No hubo titulares, no hubo pánico ni investigación alguna. Solo un silencio absoluto mientras el botín robado crecía hasta superar el PIB de algunas naciones. Hoy, gracias a ese departamento innombrable de China, el misterio de quién podría haber hecho algo así, de quién podría estar detrás de ese robo y quién se podría haber comportado de esta forma tan extraña, podría tener solución. Antes de ver cómo lo hicieron y qué implicaciones tendría este robo, si quieres ser como Lubian y minar Bitcoin, pues te invitaría a usar Everminer. Everminer es un servicio para minar si solamente quieres recibir sats y no te quieres preocupar de nada más. O sea, si tú quieres recibir sats a base de la minería, es decir, sats puros que vienen directamente de la blockchain, de los bloques nuevos de Bitcoin, y no te quieres preocupar de comprar un minero, de la gestión de la energía, ni de nada de eso, pues simplemente te compras Everhashes, que son pues hashes, hash rate, de ese, como el que desapareció de China, y te lo compras en principio para siempre, pero realmente no tienes por qué comprarlo para siempre, puedes comprarlo y luego puedes venderlo y ya está. Mientras lo tienes, obviamente recibes tu Bitcoin, tus sats, y cuando los vendes, pues obviamente dejas de recibirlos. Ahora, dicho esto, para empezar a recibir sats de forma importante, pues tendrás que hacer una inversión que seguramente sea elevada, 2.000, 3.000 euros, para empezar a ver sats todas las semanas, o todos los meses al menos. Así que mírate esto de Everminer si quieres minar de forma sencilla, sin tener que preocuparte de nada, y probar a ver cómo es esto de ser un minero. Y nada, ya me contarás a ver qué tal. Pero volvamos al escrito de Pamela. En él decía que se decomisaron 127.000 Bitcoin que estaban almacenados previamente en un monedero no custodio y cuya clave privada se encontraba en la posesión del acusado, nuestro colega Vicente, quien está at large, es decir, que está desaparecido. O sea, que el dinero estaba en un monedero controlado por Vicente, a quien no han detenido. O sea, que si no lo han detenido, no han podido jugar al waterboarding con él para sacar la clave privada. Pero aún así, de alguna forma, Pamela y sus minions, o la predecesora o predecesor de Pamela y sus minions, habrían conseguido sacar el Bitcoin de ahí y ponerlo bajo el control del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es por esta confesión legalista que se me antoja que China ha sumado uno más uno y he llegado a la conclusión de que Estados Unidos fue quien robó esos 127.000 Bitcoin hace 5 años. Y bueno, también por el hecho de que coincidan las cantidades, pues ya sería casualidad. En su informe, en el de el departamento este chino extraño, dicen que diversas pruebas indican que el Bitcoin confiscado por el gobierno de Estados Unidos a Chen Xi, Vicente, y su Prince Group es exactamente el mismo robado del pool Lubian en 2020 mediante medios técnicos. Califican específicamente el ataque de ser un black on black, es decir, un hackeo a un hacker, un robo a un ladrón, ejecutado por un grupo hacker estatal. ¿Y por qué la alusión a que tuvo que haber sido un hacker estatal? Pues esto es porque para romper la criptografía de ese monedero de Bitcoin y extraer ese Bitcoin sin la clave privada, se tuvieron que dar 2 factores. Primero, error humano a la hora de crear el monedero. Y segundo, uso de importantes recursos para llevar a cabo el ataque. Algo que estiman desde China solo sería capaz de financiar un estado. Como explica el informe de Arkham, al parecer Lubian usaba un algoritmo para la generación de claves privadas que lo hacía susceptible a un ataque de fuerza bruta. Esta podría haber sido la vulnerabilidad explotada por los hackers. Cuando generas una clave privada, usando casi cualquiera de los monederos de Bitcoin actuales, como la Bitbox, se usan 256 bits de información para crear una frase semilla de esas de 24 palabras. Sí, esas famosas 24 palabras. O 128 bits si la frase es de 12 palabras, que también puede ser. Bueno, una de esas claves de 256 bits ofrece aproximadamente 2 elevado a 256 posibles combinaciones. Que así dicho, pues pueden no parecer muchas, pero son más que átomos hay en el universo. En esa vasta piscina de posibilidades es imposible encontrar cualquier clave, no digamos ya una concreta. Resulta, como explica Onkar Singh, que el monedero de Lubian usaba tan solo 32 bits, lo que da alrededor de 4.000 millones de posibilidades a la hora de poner el password. O sea, es como si hubiesen cogido un password de esos de 121212, algo que cualquiera incentivado y con un ordenador decente podría hackear a base de ensayo-error en tan solo unas cuantas horas, o con una Game Boy y sin demasiadas ganas en una semana. Habida cuenta de que ese Bitcoin ahora está siendo reclamado por Estados Unidos, es decir, está siendo, digamos, aceptado por Estados Unidos, China considera en su análisis que el gobierno de Estados Unidos probablemente ya controlaba ese Bitcoin desde diciembre de 2020, sobre todo teniendo en cuenta que no se ha movido desde entonces. Añade para corroborar su tesis que tras haber obtenido el Bitcoin, los fondos permanecieron inactivos hasta junio de 2024, lo que no encaja para nada con el instinto o con la actividad típica de un hacker ordinario, sino con una operación de Estado, dicen, cuidadosamente orquestada. En este punto, no podemos saber, obviamente, si ese hackeo lo ordenó el gobierno de Estados Unidos o si fue una operación que buscaba otro objetivo y acabó consiguiendo este, o si lo robó otro tipo y Estados Unidos aprehendió a dicho tipo y se quedó con su Bitcoin. Lo único claro es que la reserva estratégica de Bitcoin en poder de los Estados Unidos podría estar cerca de crecer en esas 127.000 Bitcoin y que la situación no ayuda a las relaciones entre ambos países, como comparte nuestra compañera.
Now, as the world's 2 largest powers accuse each other of hacking, this latest charge adds yet another layer of tension to the US-China cyber rivalry.
Independientemente de las razones, la verdad y los motivos, la realidad es que este es el primer caso de lo que podemos llamar la guerra por el Bitcoin. Estados Unidos podría haberse adjudicado esos 127.000 Bitcoin oficialmente hace mucho tiempo. Tan solo tenía que crear el caso y redactar la demanda. Por su parte, China podría haberlo dejado estar. Al fin y al cabo, esos fondos, que ahora son parte de los Estados Unidos, no eran del gobierno chino, ni tampoco la incautación se hizo propiamente en suelo chino, ya que se hizo en la blockchain, que eso pues, no tiene un lugar, digamos, demasiado obvio. Pero ambos países, ambas potencias, parecen ver valor en poseer este Bitcoin y, por tanto, están dispuestos a, aparentemente, luchar por él. Algo que me parece un cambio importante e, interesantemente, alcista. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y si lo haces, recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues estos mails van de temas parecidos a los que trato en estos vídeos, pero con el beneficio de la palabra escrita y también a veces, si no tengo una historia, digamos, como las que puedo traer aquí, pues son más cuestiones de opinión. Y en la última traía una teoría bastante loca. Así que si quieres leerla, pues está por ahí. Te puedes suscribir y leerte esa y las otras 80. No todas son tan locas. Pero si no te interesa esto, pero sí que te interesa alcanzar el nivel esencial de entropía en la creación de tus claves privadas, pues te diría que te comprases una Bitbox y empieces a crearte claves privadas de forma que nadie pueda hackeártelas con una Game Boy. Bitbox es un dispositivo para almacenar tu Bitcoin y te permite hacerlo de forma muy sencilla, aparte de hacerlo muy bien en el sentido de que, ya te digo yo, no te van a hackear con ningún ordenador. Así que míratelo esto de la Bitbox si te quieres empezar a autocustodiar algo de tu Bitcoin y usa el código UPSB para comprarte una de estas, dos de estas, tres de estas, una Bitbox nueva, que son bastante molonas, o las que quieras. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el director, afamado director, Martin Scorsese. Y obviamente, llegados a este punto, todo el mundo tendrá una película favorita de Martin. Habrá algunos que digan el de ese, Taxi Driver, habrá otros. Bueno, a mí mi favorita de este colega es la que se llamó The Departed en inglés y Infiltrados en español, un título que para ser español no es tan malo, lo podrían haber llamado Jungla de Amapolas, pero no, por suerte lo llamaron Infiltrados y es una buena película que además me viene muy al caso porque la historia de hoy es bastante loca. Y yo no sé cómo le hackearon a ese tipo eso. Bueno, sí que lo sé. Pero lo que no sé es cómo sabían que eso iba a ser tan sencillo. Y para averiguar eso, pues seguro que tuvo que haber cierta actividad de información que, bueno, se ve muy bien contada en esa película. Así que míratela si no te la has visto ya. Pero seguro que sí, porque es muy buena.